8:45 de la mañana, a las 9:15, vamos a decirlo más sencillo. Y no queríamos dejar pasar un tema que estuvo por ahí muy, de forma muy importante en la agenda la semana pasada, pero que sigue siendo un problema permanente, sobre todo en el Alto Valle, en lo que refiere a la producción agropecuaria, y es el de las cotorras, que nos pueden generar simpatía o molestia si te cantan muy cerca de la ventana cuando estás durmiendo, pero que en realidad refieren un problema importante en la producción y sobre la cual se están realizando trabajos. Así que, para entender mejor cuál es la situación con estas aves, nos pusimos en contacto con Betina Mauricio del INTA. Betina, bienvenida. Virginia y Mario te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la comunicación.
No, gracias a vos. Mira, cuando yo consulté con quién podíamos hablar de este tema, un colega tuyo de SENASA me dijo, ella es la ideal, es la experta en cotorras. Y mi pregunta entonces es, ¿cómo te volviste experta en cotorras? O sea, ¿es un problema que hace mucho tiempo que tenemos en la región?
Bueno, no. El colega como que exageró. Vamos a decirlo así, porque en realidad yo estoy trabajando en el tema justamente porque no hay gente que lo venga trabajando, no hay expertos en la zona y yo en realidad estoy haciendo como una especie de articulación, de nexo para tratar de, yo y un grupo de compañeros, ¿no? Para tratar de articular capacidades, conocimientos y demás y poder trabajarlo a nivel regional. Porque es un problema que está hace tiempo, qué sé yo, capaz que hace unos 4 años nosotros no nos vinculamos con productores de frutos secos y ellos son los que por ahí empezaron a manifestar más fuertemente la necesidad de hacer algo, de empezar a mirar la problemática y demás, y ahora en diciembre del año pasado, bueno, a raíz de que empezaron a percibir mucho más el problema de las cotorras, este grupo de productores con el que trabajamos puntualmente nos pidieron a nosotros de INTA y SENASA que tengamos algún encuentro para empezar a abordarlo.
¿Y cuál es el problema de las cotorras, Betina?
El problema de las cotorras es que aparentemente cada vez más están generando daños en la producción de fruta, también en otros cultivos, ¿no? En maíz y demás, pero bueno, nosotros nos alarma bastante la cuestión frutícola porque bueno, esta es una región básicamente frutícola. Uh-huh. Las cotorras también como que ha ido avanzando el daño. Esto siempre en lo reportado por productores, porque en la región no hay estudios concretos y siguiendo una metodología común y demás acerca del porcentaje de daño que generan en las plantaciones. Uh-huh. Entonces, bueno, este es uno de los primeros temas que nosotros vemos importante abordar para que tanto los productores como las instituciones públicas tengan una referencia de cuál es la dimensión del daño que generan. Es un daño que, bueno, nosotros en esto de ver de con quiénes nos podemos relacionar y demás para generar una respuesta e ir teniendo como más precisiones sobre la problemática, nos vinculamos a nivel nacional con la red de INTA de protección vegetal y a nivel nacional encontramos una sola especialista, como si querían decir, bueno, una experta que viene trabajando hace mucho tiempo en el tema, posiblemente en cultivos más bien extensivos, y bueno, y ella es la que nos está acompañando en toda la recopilación de antecedentes, de contarnos, instruirnos a nosotros y a otras instituciones que tuvimos la posibilidad de reunirnos y empezar a dialogar.
¿En qué provincia, o sea, de qué otro lugar en el país ya tenían esta situación o conocimiento por lo menos?
Mira, en Mendoza hay problemas, en la provincia de Buenos Aires, Sonia Canapelli, que es la especialista que les estoy mencionando, sí, es de Paraná. en Corrientes, en Buenos Aires. Se han hecho estudios, aproximaciones, siempre parciales, porque es una problemática en la que no hay una respuesta certera y hay muchas limitantes tecnológicas para controlar la plaga. Uh-huh. Es una plaga con una alta tasa de reproducción, de adaptación, se adapta muy fácilmente a los métodos disuasivos, se llaman, que son los métodos para espantarla. Y bueno, por ahí los productores lo que aspiran es que desde INTA, desde las instituciones, vengamos con una solución concreta, efectiva, y decir, bueno, invierto plata y lo soluciono. Y lo cierto es que no hay. Existen repelentes. ¿Sí? ¿Hola?
Sí, te estamos escuchando. ¿Existen repelentes? Sí.
No, que existen repelentes para aves, pero que tienen un costo muy alto. Entonces es importante, y bueno, se ha comprobado que como que no llega a ser efectivo. En el caso de los frutos secos, que tienen un ciclo de cultivo muy largo, de maduración del fruto, deberían hacerse muchas repeticiones y como que no termina cerrando. Y tampoco están probados de que sea efectivo. Así que es un problema atajar, con mucho para trabajar, mucho para investigar, y bueno, y tenemos que formar equipos porque no hay.
Bettina,
estamos abocados a otras tareas, y bueno, y esto se empieza a visualizar y empezamos a mover hilos para tener respuestas. Pero bueno, es incipiente el abordaje regional del tema.
Claro, es un ave que anida y ya se queda, no emigra, digamos.
Es un ave que, claro, es un ave que no, o sea, que estaba más asentada en la zona centro del país. Uh-huh. Y por cambios en los cultivos, desplazamientos de sistemas productivos y demás, ha ido llegando a la zona. Y el tema es que sí, una vez que llega, se queda. Sí, no es que hacen nidos. Nidos permanentes y bueno, y tienen una tasa de reproducción muy alta. Los nidos los hacen en árboles, en estructuras artificiales, en los mismos frutales lo suelen hacer. Y después, bueno, sobre todo también tienen, es un ave muy plástica, se dice. Uh-huh. Como que la corres de un lugar y se va a otro. Entonces por ahí la estamos corriendo de las chacras y tienen una gran galería de árboles en todo
la ciudad,
el perímetro,
claro,
de los ríos, donde uh-huh. ellos, bueno, pueden ir ahí y desde ese nido volar 5 metros para alimentarse en los frutales y volver a su nido.
¿Pero no tiene predadores?
Tiene predadores, ese es otro tema que bueno, por ahí se menciona. Hay aves rapaces, bueno, no voy a hablar demasiado de algo que no sé, pero sí, hay aves rapaces en la zona, nativas, que bueno, una de las técnicas a indagar es como atraerlas para que sean un elemento más a favor de la disuasión de estas cotorras.
Uh-huh. Ah, bien.
Pero bueno, sí, por ahí hay técnicas que se prueban, como colocación de perchas se llaman, o de atractivos para atraer esas aves a la chacra y que sea un elemento más de que esté ahí como molestando y haciendo un poquito de ruido para que las cotorras no se sientan tan cómodas, digamos, en el cultivo.
Tal cual. Te pregunto porque no va a faltar seguramente el tema. Yo no soy amiga de matar animales, pero si estamos en una chacra y vemos cotorras, ¿está bien matarlas?
Mira, ahora sacó la Dirección de Fauna Silvestre una resolución que se basa en la Ley de Fauna y que autoriza los métodos disuasivos, o sea, que son los métodos que espantan a las cotorras, que pueden ser auditivos, visuales, él también autoriza la protección del cultivo mediante mallas antipájaros, que en definitiva esa es la solución que supuestamente garantizaría totalmente la protección, salvo que también se te rompa la malla y entren, ¿no? Uh-huh. Y también autoriza el volteo de nidos en época no reproductiva.
Ah, bien. Que sí. Eso sería ahora.
Claro, otoño e invierno.
Bien, bien. O sea que esto recién arranca entonces, Betina.
Esto recién arranca, no es una buena noticia, porque la verdad que es un trabajo difícil, porque no es que se, qué sé yo, es un problema nuevo, digamos. A todos los que tenemos se suma este y bueno. Intentaremos encontrar soluciones, claro. y hay que trabajarlo desde muchas aristas. No se puede contar con un solo método. Ahora, esta resolución, por ejemplo, autoriza en Río Negro, ¿no? La provincia, uh-huh, de Río Negro, el volteo de nidos, y hay que tener muy en cuenta, y es algo que queremos recomendar, que el volteo de nidos por sí solo no es un método de control total.
Claro.
Porque las aves vuelven a construir el nido, hay datos de hasta 50% de reconstrucción de nidos en al cabo de una temporada, bueno, un plazo bastante corto, y también se pueden ir a lugares donde estén más cómodas, como las galerías de los ríos, y desde ahí seguir visitando el cultivo. Entonces hace falta integrar distintos métodos. Esta la puedo alejar un poco, pero a su vez, prevenir de alguna manera, poner otros métodos que le vayan haciendo un poquito más incómodo el instalarse o el alimentarse de los frutales.
Claro.
Estamos tratando de proteger.
Claro, o sea, no el nido no sería la respuesta porque lo resuelven rápidamente.
Claro, aparte usan nidos colectivos.
Sino hacer que,
claro,
se alejen del árbol directamente.
Hacer que se alejen, encontrar formas de que no les resulte un lugar tan adecuado para alimentarse, sobre todo porque es lo que a nosotros nos molesta, que se alimenten de las plantas,
claro,
de los frutales.
¿Y qué produce la planta? ¿Por la forma del pico tiene algún efecto sobre la planta que no hay, que no tienen con otras aves?
Inicialmente lo que se reportaba era daños a los frutos directamente. Uh-huh. Es un picotazo, un mordisco, y en el caso de las almendras, que tienen varias capas, llegan hasta comer la almendra, que es la pepa.
Claro.
También en frutales de pepita, manzana, pera, pegan picotazos. En las cerezas también, bueno, la cereza también es un problema. Varias aves son las que estropean la cereza, porque es muy muy vistosa, muy,
sí, y dulce.
Pero lo que pasa con la cotorra también es que se están reportando daños en yema, en época de que están construyendo sus nidos, hasta cortan la ramita, entonces el ave que sale va y viene con ramitas para hacer sus nidos. Y bueno, y eso, hay situaciones que también pueden llegar a afectar prácticas que se vienen haciendo de poda en determinada época, y ahora sabes que te puede llegar a afectar, porque uno interviene la planta de una manera y viene la cotorra atrás y te la vuelve a intervenir.
Claro, claro.
Bueno, son bastantes cosas. Lo único que bueno, también hay que tener en cuenta es que es bastante dispar su asentamiento en las chacras. Entonces pueden haber chacras muy afectadas por el contexto ecológico que tienen, y otras que no reporten daño. También hay estudios, como que se han hecho encuestas y demás, que tiene mucho que ver la percepción de los productores sobre el problema, decir, porque es algo visible, es algo como que viene una bandada y te llega a la chacra y demás. Entonces por ahí hay chacras que están afectadas por otros factores, y también hay como que al ser la cotorra tan visible,
culpa,
tan,
claro,
ruidosa y demás, claro, termina generando como más preocupación que otras cosas. Pero bueno, esto obviamente, capaz que me escucha un productor que está sumamente afectado y tiene razón.
Claro, tal cual.
No es para alarmarse todos por igual, sí es para estar observándola, ir viendo. Nosotros ahora lo que queremos hacer es ajustar un método de monitoreo de daño, o sea, para dimensionar los daños, y que le permita a los productores ir haciendo ese seguimiento y tener noción de, por ejemplo, decir, bueno, en este momento, ya a partir de este punto, ya me conviene poner una malla antipájaro.
Claro. ¿Se ha reportado el uso de sebo tóxico?
Mira, no. Uh-huh. A ver, no, nosotros no nos ha llegado ningún reporte. No, más bien, qué sé yo, capaz que se usa, pero no es algo de lo que tengamos registro.
Perfecto. Entonces, sí. Hay que, en principio, destruir los nidos siempre y cuando no evitar que se vayan cerca a otros árboles, porque de ahí pueden volar, más o menos 5 metros, lo que vos decías.
No, 5 kilómetros.
Ah, kilómetros. Ah,
kilómetro. Por eso hacen lo que quieren, sería.
Hacen lo que quieren.
Tienen energía para volar, van bien.
Claro, así que el esfuerzo de bajar los nidos tiene que ser acompañado por otros métodos prediales donde estemos evitando. Ahí la recomendación también es derrotar métodos, porque como se acostumbra, entonces por ahí algo que sería interesante, también puede ser difícil, pero entre productores de una misma zona, poder rotar los métodos, entonces durante un periodo las estás espantando con el cañón, con sonidos, con cuestiones así. Cuando se acostumbran a eso, lo cambiás, se lo pasás a otro productor y el otro productor te pasa un método ahuyentativo visual, que los hay, y han estado invirtiendo los productores ya en estas cosas. Uh-huh. Entonces, como ir cambiándole el método para permanentemente como sorprenderlas y que se vayan para otro lugar.
Está bueno. Vamos a convocar a los que se dedican a tener aves rapaces, ¿no? Porque por ahí puede ser una forma de poder ahuyentar.
Sí, sí. Eso la verdad que es algo que nosotros todavía no nos hemos juntado con gente que se dedica a esto, pero que lo queremos hacer, lo tenemos en los planes como para... también empezar, ¿no?, a capacitarnos en la identificación de aves que pueden hacer de ayuda un beneficio para los productores y ver cómo atraerlas.
Perfecto.
Buenísimo. Sí, Betina, súper bueno. Clara, así que nos va a gustar volver a hablar con vos cuando tengamos algunas novedades. Muchas gracias por tu tiempo.
Bueno. Dale, ¿no? Y si quieren más una voz más especializada, también podemos contactarlos con Sonia o, bueno, ir.
No, vos sos nuestra experta de acá y chau, ya está. Ahora te queremos a vos.
Bueno, muchas gracias.
A vos.
Bueno, hasta luego.
Chau.
Saludos.
Chau. Era la ingeniera agrónoma del INTA, Betina Mauricio, quien está trabajando con el problema de las cotorras. Y no dijimos algo muy importante. Ganaron las Leonas, son semifinalistas. Son finalistas, no semifinalistas. Estamos jugando la semifinal. Son finalistas, le ganaron a India 2-1 con goles de Barrio Nuevo. Y van a jugar la final con Holanda. Así que hay mucha alegría, no solo para la gente del hockey, sino para todo el mundo que viene siguiendo los Juegos Olímpicos.
Exactamente, una alegría.